Infoprisión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de la Hidalga.
Buenas noches, queridos amigos y oyentes. Otra noche más aquí con Jorge de la Hidalga en El cielo desde un cubo de infoprisión.com. Hoy tenemos a un invitado, Franco Soldi, que no sé cómo lo podría catalogar porque es muchas cosas y una sola. Puede ser denominarlo comunicador, mago de las palabras, educador, docente. ¿Cómo quieres que te llame, Franco?
Uy, no sé, intenso.
Ah, bueno, eso aparte, intenso es.
Eso me lo dijeron una vez y yo creo que si me tuviera que definir en una palabra sería intenso, para lo bueno y para lo malo.
Muy bien. Pues nada, Franco Soldi, intenso. Franco Soldi nació en Perú en el año 73 y bueno, vamos a empezar con las preguntas de una vez y ya después damos los datos biográficos. Oye, en tu juventud mezclaste en tus proyectos el interés por el culto al cuerpo a la vez que profundizabas en la potenciación de la mente en los diversos campos. ¿Cómo se combina esa aparente dicotomía?
Lo que pasa es que está totalmente ligado. En base, la gente piensa, está lo que se llama representaciones internas, que son nuestros pensamientos, y la fisiología, que es cómo responde nuestro cuerpo. Y la gente piensa que en base a lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza, nuestras representaciones internas, nuestros pensamientos, nuestra fisiología adopta una postura determinada. Es como, no sé si tú te acuerdas las tiras cómicas estas de Snoopy, de Charlie Brown, ¿no? Que veías a Linus, el que arrastraba la sabanita, de pie, con la cabeza agacha, y le llegaba a Charlie Brown y le decía, ¿pero qué haces, Linus? Me dice, estoy ensayando mi pose de deprimido. Esta es mi pose de deprimido. Para deprimirse uno bien, tiene que pararse de esta forma, bajar los hombros, bajar la cabeza, porque si yo levanto la cabeza, sonrío y tal, lo de deprimido me sale fatal. Entonces, generalmente pensamos que el ciclo es así. Tengo un pensamiento, ese pensamiento se refleja en una fisiología. Pero tampoco no entendemos que funciona a la inversa. Que si nosotros cambiamos nuestra fisiología, podemos llegar a alterar nuestros pensamientos y nuestras representaciones internas. Yo era un tío bastante insegurón, ¿eh? Yo realmente en esa etapa entre 14, 15, 16 años, insegurón bastante.
Bueno, yo creo que eso es general, ¿eh? En la juventud, Franco.
Sí, pero están los populares, están los que sí. Les sale bien, esto lo eligen. Yo era romántico a la antigua y además un poco inseguro, y realmente con esto de las chicas no me iba muy bien. Yo era un poco, no era de los populares, yo creo que al contrario, un poquito al revés. Y a mí me pasa algo muy curioso, cuando yo empiezo a entrenar, que me meto a un gimnasio siguiendo una chica que me gustaba, 3 años mayor que yo, y me meto a un gimnasio y empiezo a entrenar y empiezo a cambiar mi cuerpo. Mi cuerpo empieza a adoptar, a sentirse diferente. Curiosamente cambio mis pensamientos, cambio mi forma de ser, mi forma de sentir. Eso es lo que yo llamo el poder llegar a un balance. Es muy importante, cuando hablo de energía no hablo de cuerpo, yo hablo de balance. Y un balance entre cuerpo, mente y espíritu. Y está totalmente relacionado. Totalmente relacionado. Y decía el entrenador de la selección olímpica de invierno rusa en la época de los 80s, decía, si tú entrenas 4 horas tu cuerpo, tendrías que entrenar 4 horas tu mente. Es exactamente
igual. No, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo practico desde hace años pues actividades deportivas y en mi casa me levanto todas las mañanas, hago ejercicio. Y siempre he dicho que la combinación ideal es la que aúna la mente y el cuerpo, aunque ves intelectuales con unas tripas y unas barrigas y que casi no se pueden mover, y dice, bueno, es muy intelectual, pero este hombre, ¿cómo va así por la vida? Y en eso estoy de acuerdo. Oye, la comunicación o el arte de saber transmitir, háblanos un poco de ello, porque yo creo que la gente entiende por comunicación algo que realmente no es tal.
Hay muchas cosas con respecto a la comunicación que no tomamos en cuenta, ¿vale? El primer secreto. La base de una buena comunicación parte del tú y no del yo. Para poder ser un buen comunicador hay que salir del yo. Cuando tú vas al cole y te enseñan los cinco elementos de la comunicación, que son emisor, receptor, mensaje, retroalimentación, y luego están los filtros y el ruido, ¿no?
Ah, eso te lo enseñan en el cole, porque a mí no me lo enseñan.
En el cole te lo ponen, generalmente. Incluso antes de la carrera y tal, en el cole. Yo siempre hago una pregunta. ¿Qué es el mensaje? Define mensaje. La gran mayoría de la gente, o sea, a ti te suena lógico que yo diga, mensaje es toda información que el emisor quiere transmitir.
O que el receptor quiere recibir.
Quiere recibir, no, lo que el receptor percibe. La gente define mensaje como la información que el emisor transmite. Mensaje es lo que el receptor percibe. Y en base a la percepción de esto es que tú tienes una retroalimentación u otra. Entonces, y ahí partimos mal. Si tú entiendes, si tú llegas a comprender que mensaje es lo que el receptor percibe, la forma en que tú procesas la comunicación es totalmente distinta. Luego, los elementos de comunicación, ¿cómo nos comunicamos? Imagínate que yo te divido un pie y te divido la comunicación en tres. En lo que es la comunicación no verbal, corporal, tu lenguaje de tu cuerpo. Otra parte sería lo que se llama paralingüístico, que es el tono, volumen y velocidad de tu voz. Y otros serían las palabras que tú utilizas en tu comunicación. ¿Qué porcentaje le darías a este pie a cada una de estas tres partes?
Yo no sé, a lo mejor proporcional, cada una proporcional a la otra.
¿Cuál sería más importante?
No sé, dímelo tú.
Corporal, la número uno. La número dos, tono, volumen y velocidad. Y por último, las palabras. Y si le pones un porcentaje, estás hablando de un 50% el corporal, un 30% el paralingüístico. No, es más, realmente es un 58, 60, 30, 35, tal. Al final las palabras quedan en un menos del 10%, ¿vale? ¿Te suena muy drástico?
No había pensado en ello, no me había puesto a pensar en ello, pero ahora que me lo estás diciendo y lo pienso, pues sí, podría ser.
Estamos en la radio. La gente no me ve, no ve mi lenguaje corporal. Pero todo el que escucha la voz tiene una percepción física de quien habla. Y ahí hay un lenguaje corporal. Y luego le invito a todos los oyentes que hagan un experimento. Si tienes pareja, llega a tu casa, abraza a tu pareja por la espalda, así con mucho cariño, y luego le susurras al oído con esa vocecita pícara, le dices, ¡te odio! ¿Qué creen que va a contestar? ¿Cuál crees que va a ser la retroalimentación?
Realmente va a tener una sorpresa tan grande porque lo que siente a lo que percibe por el oído es totalmente diferente.
Puede ser desde un beso, un mordisco o un ¡uy, yo también! ¿No?
Claro.
Pero a lo que voy es, las palabras son claras. Las palabras dicen te odio.
Sí.
Pero tu cuerpo y tu tono, volumen y velocidad de la voz dicen completamente otra cosa. Yo me acuerdo, hace ya varios años me tuve la oportunidad de estar en una sesión de meditación con el Rinpoche y los lamas. Uh-huh. Y después hubo un almuerzo y yo estaba sentado, esto ya hace más de 20 años, y yo estaba sentado en medio de dos lamas, uno se llamaba Taire y otro se llamaba Shira. Fíjate, me acuerdo de los dos y de sus nombres. Ellos no hablaban inglés y no hablaban español, y yo ciertamente que no hablo el tibetano. Mira, yo te puedo decir que fue una de las conversaciones más entretenidas que yo he tenido. Sin tener ningún tipo de conocimiento del lenguaje, las palabras no eran importantes. Nos comunicábamos de miles de formas.
La mirada, los gestos, me imagino, ¿no?
E incluso hice las palabras, aunque no se entiendan.
Sí, sí.
Pero entonces entendemos que uno, la comunicación parte del tú y no del yo. Para ser un buen comunicador hay que salir del yo. Y dos, que no le damos importancia a los aspectos más importantes en la comunicación. Cuando una persona...
¿Qué son?
Que son tu lenguaje corporal y tu tono, volumen y velocidad de la voz. Tenemos a una persona que va a presentar ante su empresa o ante su comité los resultados del año o su estrategia de marketing. ¿Cuánto tiempo invierten en encontrar las palabras adecuadas?
Muchísimo.
y cuánto tiempo invierten en tener el lenguaje corporal y paralingüístico correcto. ¿Tú ninguno, recuerdas? Tú,
realmente ninguno.
¿Recuerdas a Obama en su famoso discurso Yes, we can, ¿no? O en aquel discurso de Martin Luther King de I had a dream. ¿Tú te acuerdas de las iniciativas sanitarias o el modelo económico de Obama que mencionó en ese discurso?
No, me acuerdo en lo que me transmite Obama a través de sus gestos.
¿Y qué te transmite Obama? ¿Qué le transmitía a la gente?
Yo creo que seguridad. Yo
confianza.
Creo que confianza, exacto.
Cercanía, ¿vale? Eso no son las palabras de su discurso. Y eso no es fortuito, eso es entrenamiento. Esta gente está entrenada en comunicarse en esos aspectos. Entonces, la comunicación tiene muchos matices que desconocemos, pero ahí es cuando empieza el problema. ¿Quién nos enseña a comunicarnos?
Realmente no hay nadie que nos enseñe. Yo creo que el comunicador aprende por sí mismo, la experiencia. Hay escuelas, lógicamente, pero yo creo que uno aprende por sí mismo.
A mí me parece increíble porque llevo 15 años trabajando con personas en distintos países, con distintas empresas, y el principal problema que yo me he encontrado en las empresas es comunicación, a nivel horizontal, vertical, en diagonal y para todos lados. El principal problema que me he encontrado con las parejas, comunicación. El principal problema con los hijos, comunicación. Incluso a nivel político se podría decir que hay un problema grave de comunicación. Es la causa principal de problemas y de conflictos. Y nadie nos enseña cómo comunicarnos mejor, a cómo empatizar, a cómo influenciar. Es la llave que abre todas las puertas. No importa lo buena que sea tu idea, no importa lo espectacular que sea tu producto, ya tu idea trabajada en producto, si no sabes venderlo, si no sabes comunicarlo, estás perdido.
Yo creo que hasta los últimos 20 años del siglo pasado, los 10 años o 12 años que llevamos de este nuevo siglo, eso no se tenía en cuenta. Realmente se ha tenido cuenta en la última época.
Totalmente.
¿Eh? Y eso, que lo que estábamos hablando tú y yo antes, que se tiene en cuenta para algunos aspectos de la vida, pero para otros no. En la educación, por ejemplo, que ahora tocaremos el punto. En la educación, tú mismo me lo has reconocido, que no se tiene para nada en cuenta esto.
Alguien decía por ahí, ¿no?, la diferencia entre un loco y un genio es que el loco no supo comunicar bien su idea.
Bueno, vamos a ver, tu evolución desde los proyectos de pedagogía física hasta el actual de la docencia, pasando por la comunicación. Se percibe en tu carrera un proceso ascendente en la profundización de la persona y la mente. ¿Lo ves así?
Ay, no sé. Mira, mi primer curso que yo escribo, lo primero que yo escribo se llama Metamorfosis y para mí es mi filosofía de vida. Metamorfosis significa cambio constante. Hay gente que dice, es que yo no soy así. Yo soy así, ya no voy a cambiar, yo soy así. Eso es falso. ¿Por qué? Porque segundo a segundo estamos cambiando. Nuestro entorno cambia, nuestro cuerpo cambia, fisiológicamente cambiamos, mutamos, nos transformamos. ¿Y qué te puedo decir? Los orientales yo creo que dicen el árbol no es bueno ni es malo si no es árbol, ¿no? La evolución ha sido hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, yo qué sé. Lo único que sé es que estoy en cambio constante. Estoy en una constante metamorfosis. En Aikido, que a ti te gusta y sé que practicas, dicen por ahí, ¿no? Cuando yo llegué a mi primera clase de Aikido, viniendo del kickboxing, que me preguntabas cómo podías haber alternado dos artes marciales tan distintas, ¿no? En el kickboxing tú utilizas tu energía para golpear, para proyectas la energía. En el Aikido es distinto. En el Aikido es un flujo complejo de energía.
Es la fusión entre ambos.
Entonces lo primero que me enseñan es, me para mi sensei en una esquina y me dice rueda. Y mis pies están clavados al piso. O sea, yo venía del taekwondo, venía del kickboxing y del mutai. Ahí te vas al piso, ¿qué significa?
Estás perdido.
Estás perdido. Te vas al piso significa derrota, fracaso. ¿Cómo me pide este hombre que me vaya al piso? Entonces yo no sabía rodar, entonces me pone a rodar, me deja ir rodando y para mí era muy complejo, era confuso, yo rodaba, todo me daba vueltas, ya llegaba a un punto en donde no sabía dónde estaba arriba, dónde estaba abajo y cada clase que yo iba me separaba en una esquina y me decía rueda. En una clase de Aikido tú puedes llegar a rodar unas ciento y pico veces, ¿no?
Siempre lo digo, ciento y pico veces.
No sabes lo que te puede llegar a mover, a doler músculos que no sabes que tienes por rodar. Entonces ya llegó un punto en donde yo llegaba a mi clase y ya ni siquiera me iba con el resto, me ponía en una esquina y empezaba a rodar. Llegué a un punto en donde ya no pensaba, solamente rodaba. Ya no me sentía incómodo. Llegó un punto en donde ya incluso mi modo de de transporte o de moverme dentro del tatami era a través de rodar. Yo estaba de un punto, iba al otro, y en lugar de caminar rodaba. Y un punto en donde el suelo ya no era mi enemigo, sino era mi amigo, era mi cómplice. Y ahí entendí una de las más grandes lecciones que me pudo haber dado el Aikido en relación a la vida. Es tan natural estar arriba como estar abajo.
Por eso mismo, pero porque no hay competencia, hay fusión. Y entonces, cuando no hay competencia y hay fusión, da lo mismo que caigas, que te eleves, que proyectes.
Es natural estar arriba como estar abajo. Lo importante es no dejar de rodar. Es movimiento continuo. Entonces,
es la vida, ¿no?
Entonces, yo no sé si estoy arriba o estoy abajo. Lo único que sé es que me sigo moviendo.
Bueno, vamos a cambiar de tercio un poco. ¿Crees que los sistemas educativos de los diferentes países están obsoletos y el de España?
Yo creo, alguien por ahí lo decía, bueno, no alguien, un chaval en una conferencia en Estados Unidos decía, tenemos un sistema educativo del siglo XIX, tenemos profesores del siglo XX para alumnos del siglo XXI. Y lo peor es que definitivamente la diferencia del siglo XXI al siglo XX es terrible y enorme. El mundo ha cambiado y se ha transformado en los últimos 20 años, como no se ha transformado y no ha mutado y no ha cambiado en los últimos 2000, a una velocidad impresionante, y nos hemos quedado totalmente atrás. Realmente es increíble que un médico, actualmente un cirujano, de hace 10 años se pare en medio de una sala de operaciones y no sepa qué hacer, pero en cambio te puedas traer un profesor de hace 500 y te pueda suplir la clase. Me parece increíble. Está totalmente obsoleto. Totalmente obsoleto.
¿Y qué propugnas para el cambio, Franco?
Realmente te diré que yo no sé. Yo no me voy a parar en este micrófono y te voy a decir que tengo las respuestas. La verdad no las tengo. Es igual, es como te decía antes. Lo que sí no voy a hacer es dejar de moverme. Lo que yo creo es que tiene que haber una transformación completa. O sea, no estoy hablando de una evolución del sistema educativo, una revolución, porque es que simplemente hablamos un idioma diferente. No es que los chavales se están cambiando, los chavales ya cambiaron hace horas y no nos damos cuenta. Pero no solo no nos damos cuenta, sino tampoco lo tomamos en cuenta. Ponte a pensar, actualmente pues la educación es un servicio, ¿no? Entonces los niños siguen naciendo y nosotros como padres tenemos que seguir metiéndolos en algún lado. Entonces los colegios siguen teniendo una enorme demanda de chicos. Abre un colegio público, un colegio concertado en cualquier parte, y hay bofetadas para entrar. Y en los colegios privados igual. Sigue habiendo una enorme demanda de educación. Entonces, ¿para qué voy a cambiar? ¿Para qué voy a cambiar el modelo? Si a mí me funciona. Si así es un éxito.
¿Le funciona a los directores de las escuelas? ¿Le funciona a los alumnos?
Ese es el problema. Actualmente estamos afrontando un nivel de apatía juvenil que creo que no lo hemos vivido en muchísimos años. Simple y sencillamente, como dicen los gringos, they don't care. No les importa. El nivel de apatía que tenemos en los chavales es terrible y es producto de esto. Hay una motivación cero. Sal allá afuera y pregunta, pues lo hemos preguntado, es si tienen la oportunidad de ir o no ir al colegio, ¿qué harías? O cuáles, dime adjetivos que te vengan en relación a la palabra educación. La palabra educación está totalmente devaluada. Cuando no entendemos que la educación es un privilegio, es un premio, es algo que te ayuda a crecer y a sumar, pero el propio sistema y el propio negocio de la educación ha provocado que esto deje de ser atractivo para los jóvenes. Entonces, uno, nadie le pregunta al mercado, nadie le pregunta a los chicos, y los chicos no son tontos. Pero nadie les pregunta realmente cómo se podría cambiar este asunto.
Pero porque considera inferior al muchacho, porque es joven y entonces piensa que no tiene experiencia y no puede contestar, por eso no les pregunta.
O incluso porque le teme, porque es distinto, porque no lo entiende, porque habla un idioma distinto, diferente. ¿Cómo voy a perder yo mi nivel de autoridad ante alguien que no conozco? Es un poco una protección. Y lo peor es que esto está generando frustración en todos lados, porque por el otro lado los padres no nos quejamos. Porque necesitamos un colegio en donde vayan nuestros hijos.
Porque somos cómodos, perdóname, Franco.
Claro, es una comodidad total.
Miramos hacia otro lado, claro.
Totalmente. Miramos hacia otro lado y realmente no nos quejamos sobre el dinero que estamos aportando para recibir un servicio. Pero esto está generando frustración en los chicos, generando frustración en los padres y está generando frustración en el docente.
Claro.
Una enorme cantidad de profesores están totalmente frustrados. ¿Por qué? Porque han perdido la batalla ya. Y yo no creo, o sea, hay profesores por necesidad, porque no me queda otra cosa que hacer y no puedo hacer otra cosa y tengo que ser profesor, pero hay muchos profesores de vocación. Y yo no creo que nadie elija ser profesor para decir, voy a ser un mal profesor. No, yo creo que todo mundo hace su mejor esfuerzo, pero estamos dándole vueltas a lo mismo y eso mismo no funciona. Es definitivamente, si realmente queremos una revolución del modelo educativo, tiene que ser por fuera del académico. O sea, hay que salir de la academia para pensar desde fuera. Entonces, yo creo que el abanderado y la responsabilidad de que haya un cambio, una revolución en el sistema educativo, está en la empresa privada.
Bueno, al hilo de esto, ¿por qué motivo tus cursos de potenciación del talento personal van dirigidos a los jóvenes de entre 14 y 18 años y no a los menores o a los mayores, a los ya mencionados, siendo supuestamente la infancia el momento de mayor absorción de los mensajes por parte de la mente?
Te contaba hace rato, o sea, realmente el meterme en el rollo de la educación no está entre mis planes. Y el tener un proyecto como lo es YPD ahora, no estaba entre mis planes tampoco. Fue algo que me vino de rebote y básicamente ha sido la interacción con los chicos lo que me sigue impulsando a seguir con esto. Hay un problema muy serio con la educación, se ha puesto de moda hablar de educación. Yo prefiero realmente hablar menos y hacer más. Nosotros en YPD somos un grupo de empresarios que hemos puesto dinero de nuestro bolsillo en este proyecto para hacer algo que sea totalmente distinto. Yo creo que para cambiar la educación hay que mojarse, hay que embarrarse, de barro hasta el cuello. Y hay mucha gente hablando de educación muy sequito y lejos de la orilla. Entonces, ¿por qué en este mercado? Muy simple, cuando surge la idea de desarrollar un programa distinto, enfocado en lo que es ayudar a la persona a descubrir su potencial y a desarrollar su talento a través de una metodología totalmente distinta a lo que hay allá afuera, pensamos, vale, ¿cuál es el mercado más complejo que hay? ¿Cuál es el mercado más difícil que podemos atacar? ¿Cuál es el mercado que nadie quiere ver, tocar o acercarse a ellos? Los, como dicen por aquí, los aborrecentes, ¿no? O sea, de 14, 17 años no queremos saber absolutamente nada de estos chicos. Simple y sencillamente están en esa etapa en donde ni mirarlos, ni tocarlos, ni acercarse. Entonces dije, si vamos a testar esto, vamos a testar con estos chicos. Y además hay otro aspecto que es muy importante. Este es el primer hoyo negro de la juventud. Es un hoyo negro muy importante. Ustedes le llaman la edad del pavo. Yo creo que actualmente la edad del pavo es la edad del pavísimo. Los chicos están extremadamente perdidos, extremadamente confusos y además con una vorágine de hormonas y de cambios en su cuerpo y en sus mentes que los ponen en este estado, ¿no? Y en este estado de 14, 15, 16 años les obligamos a decidir. Previo al segundo de bachillerato tienes que decidir qué vas a hacer con tu vida. ¿Pero cómo que qué voy a hacer con mi vida? Si no tengo ni idea.
Si no sé ni quién soy.
Si claro. No sé ni quién soy. No, pero tienes que decidir qué es lo que tienes que hacer y tienes que decidir en qué área te enfocas. ¿Pero cómo que en qué área? Si tal vez estos chicos cuando terminen la carrera, la gran mayoría de las profesiones que estarán de moda en 5 o 6 años no existen en el día de hoy. Pero no, se obligan a decidir. Y ya que se obligan a decidir, terminan el bachillerato y por inercia se meten en una carrera. Y no, a ti te pasó, no sé si a ti te pasó, a mí me pasó, mucha la gente que nos está escuchando tal vez se darán cuenta de por qué estudié la carrera que estudié.
Normalmente lo haces porque tus padres te indican que estudies esa carrera.
O porque tienes que decidir algo. Sí, claro. Yo me metí en empresariales porque no tenía la menor idea que quería hacer. Entonces, generalmente los que no tenemos la menor idea que queremos hacer, estudiamos empresariales. Entonces, te metes en este asunto y yo le digo a los chicos, mira, tienes 17 años. ¿Qué vas a hacer cuando tengas 32? No tengo ni idea. ¿Alguien sabe qué va a estudiar? Nadie tiene idea. Pero al final van a estudiar algo. Y por presión de la familia, por presión de los padres. Lo que yo les digo es que de aquí a que tengan 32 es un telediario, es un pestañeo. Y cuando tú tengas 32, habrás terminado la carrera, te habrás metido a trabajar en un trabajo de prácticas, luego habrás cogido un puesto en un despacho.
Estás casado, tienes hijo.
Te habrás casado, tendrás un hijo, pagarás hipoteca, agua, luz y teléfono y te levantarás todos los días a las 7 de la mañana. ¿Para qué? Y yo le digo a los oyentes que hagan un pequeño ejercicio de reflexión, ¿vale? Calculen el número de horas que tiene una semana. Calculen el número de horas que tú inviertes en comer, en ducharte, en transportarte de un lado para el otro y en ese tipo de acciones. Calcula el número de horas que tú duermes y luego calcula el número de horas que tú trabajas Yo he hecho este cálculo y aproximadamente aquí en España el 80% de nuestro tiempo consciente se va en trabajar. Y el resto se va en ducharte, cambiarte y tal y demás. Es que si tú sumas todo esto, solo te queda, yo había calculado, te queda como un 16% de tu tiempo para todo lo demás. Y en todo lo demás yo digo ir al súper, hablar con tu mujer porque tienes que solucionar problemas, hacer las cosas de la casa, limpiar el jardín y todo este tipo de cosas. Salir con tus hijos. Entonces, si tú no eres feliz trabajando, ¿con qué te encuentras en la vida? Solo te queda un 16% de tu tiempo para hacer...
Con la amargura más tremenda. Eso
es. Entonces, el problema no es la gente que sufre una crisis porque no sabe... Si yo te resumo cuál es el principal problema social que yo me he topado en 15 años trabajando con personas, es la respuesta a dos preguntas muy simples. ¿Dónde estoy y hacia dónde quiero ir? Te puede sonar simple, pero es la causa principal de problemas en todo el mundo y en la gran mayoría de las personas. ¿Dónde estoy y hacia dónde quiero ir? Y yo no me refiero a que toda tu vida siempre sepas dónde estás y hacia dónde quieres ir, pero que tengas una idea, lo que llaman un GPS, un mapa. Tú puedes cambiar de dirección, pero si tienes un mapa más o menos claro, puedes disfrutar del proceso. Entonces yo le digo a la gente, ¿tú recuerdas si alguna vez has estado perdido conduciendo en una ciudad? ¿Recuerdas lo que se siente? ¿Qué se siente, Jorge? Imagínate, ¿recuerda alguna vez que has estado conduciendo, por ejemplo, en Bogotá o en Lima o en México? ¿Qué se siente el estar perdido en una ciudad?
Hombre, si no conoces la ciudad y si no conoces a nadie en la ciudad, realmente sientes un vacío.
Vacío. ¿Qué sensaciones más? ¿Más sensaciones?
Perdido, pero bueno, perdido, vacío, no sé. ¿Qué otras
sensaciones? Rabia.
Bueno,
te
rabia,
enojas.
Sí, puede ser. Pero
frustración.
Yo creo que sobre todo vacío, ¿qué hago yo aquí?
Incluso hasta miedo. Puedes tener todo ese tipo de sensaciones al estarte perdido en una ciudad. Imagínate lo que se siente estar perdido en la vida. Pero ese no es el problema, porque mientras sentamos eso estamos bien. El problema es la gente que lleva tanto tiempo perdida que ya no siente nada.
Pero eso es lo que quiere la sociedad. Eso es lo que quieren.
No necesariamente, yo creo que así.
Así funciona la sociedad.
Pero
perdone,
ahí nos hemos metido.
Y los mismos gobiernos quieren tener ovejos funcionando y operando así.
Yo me alejo de opinar sobre la sociedad y sobre los gobiernos y me enfoco en las personas. Yo creo que cada quien se forja su destino. Y también entiendo que cada quien hace lo mejor que puede con los medios que uno tiene. Pero por eso, contestando a tu pregunta, por eso me centro en ese grupo de edad. O sea, yo quiero crear la suficiente incomodidad en el chaval para que se vea obligado a cuestionarse quién soy y hacia dónde quiero ir, previo a una decisión que va a ser muy importante en el desarrollo de su vida.
Bueno, como no tenemos muy poco tiempo, porque te enrollas muchísimo, Franco, la verdad que...
Yo soy un enrollado. A mí me decían, de niño me decían que hablaba mucho, por lo menos he conseguido que me paguen por hacerlo.
Bueno, vamos a enlazar otra pregunta. ¿Cómo ves el futuro de los actuales estudiantes? A su vez, ¿con qué oportunidades cuentan estos chicos cuando acceden al campo del mundo laboral?
El futuro es incierto y el mundo laboral está cambiando y está mutando también. Y realmente, chicos, yo les digo algo. Tú sales de la universidad. Yo me acuerdo un belga que se llama Ward Rufhuft, que dio una conferencia que se llama Creatividad y Caos cuando yo iba a la universidad. Y me llamó mucho la atención, fue de las mejores cosas que recibí en la universidad. Y él me decía, cuando viene gente con currículum, decía el belga, cuando viene gente con currículum grande, carrera, a veces maestría, y llegan y me lo dan, yo les digo siempre, esto solo me dice que sabes leer y escribir, ¿eh? Y a veces ni siquiera tan bien. Hay un problema muy serio cuando sales de la carrera y empiezas en el mundo real. Y el problema tiene dos vertientes. La principal causa es que el mundo académico de la universidad está muy alejado de la realidad. Yo me acuerdo que un día me meto en clase y me meto a clase de administración de operaciones y manejo de almacenes. El profesor da su clase y al terminar la clase me acerco, le doy la mano y le digo, muy interesante profesor, ¿dónde trabaja usted? Me dice, no, este es mi primer trabajo. ¿Cómo es mi primer trabajo? Sí, me dice todo orgulloso, es que acabo de terminar un máster y luego hice un PhD y tal y demás. Pero le dije, esto es clase de líneas de producción.
Teoría, pura teoría, claro.
Sí, pero este es mi primer trabajo. Entonces, ¿usted nunca ha estado en una línea de producción? Me dice, no. Entonces, tengo un profesor que me da clases sobre líneas de producción y manejo almacenes que nunca ha pisado un almacén. Pero el problema no es ese, el problema es que su profesor tampoco ha pisado un almacén. Y el profesor de su profesor tampoco ha pisado un almacén. Entonces, tengo tres generaciones de gente que nunca han visto un almacén perfeccionando una clase de manejo de almacenes para una universidad. Entonces, no se extrañen, si es que yo salgo de la universidad, me planto en un almacén y no tengo ni idea de qué hacer ahí.
Por eso la experiencia vale. Y por eso me extraña cuando las empresas no quieren que joder a gente mayor, que realmente son las que tienen la experiencia. Hombre, a lo mejor les falta el fuelle del joven de 20 años que quiere empezar a trabajar, pero sí la experiencia y los conocimientos.
Yo creo que todo es una cuestión de lo que te comentaba antes. Nuestra empresa se llama Young Potential Development por la palabra young. Young es joven y yo creo que es una cuestión de lo que nosotros llamamos el espíritu young. Y yo creo que cualquier empresa estaría dispuesto a coger a alguien que tenga este espíritu young. Yo conozco gente joven de 75 años y viejo de 18. Entonces, de nuevo, no creo que es una cuestión de generalizar. Yo creo que sí hay patrones de comportamiento, sí hay patrones tal vez equivocados de comportamiento, tanto en proceso de selección y recursos humanos como en lo que es el desarrollo del material académico que sea en las universidades. Pero también hay personas y hay gente que cambia los ritmos y cambia los y crean tendencia. Yo creo que yo no creo en las excusas ni en las circunstancias externas. Yo siempre he dicho, no existen las circunstancias externas, solo actitudes ante las circunstancias externas. Entonces, a veces la gente me pregunta qué es lo que hacemos en YPD y yo les contesto, es muy simple, lo voy a decir en inglés, me dice, we turn yes butters into why notters. Entonces, ¿qué es un yes butter? Yes butter es sí, pero. La gran mayoría de la gente está en sí, pero. Y oye, ¿qué quiero hacer? Sí, pero. Entonces, nosotros cambiamos al ¿y por qué no? Why not? O sea, ¿por qué no? La gente que ha cambiado nuestro mundo no ha sido gente realista en absoluto. Ha sido gente precisa y exacta y que ha currado como un animal. Why not? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no ser capaces de realmente hacer tendencia?
Te tengo que cortar porque nos quedan tres preguntas y no quiero evitarlas.
Y este tema, vamos, favor, nos amanecemos.
Hombre,
¿eh?
Por supuesto, por eso quiero que seas escueto, por favor. ¿Has tenido en alguna ocasión relación con el mundo penitenciario o has dado una conferencia o curso en alguna cárcel?
No todavía.
Vale, no todavía quiere decir que quizá en el futuro.
Todo lo que yo pueda aportar, encantado de la vida.
Muy bien. Para terminar con nuestra pregunta de rigor, ¿dónde reside para ti el verdadero problema que acucia a nuestro planeta?
Yo creo que el verdadero problema que acucia a nuestro planeta es responder a la pregunta dónde estoy y hacia dónde quiero ir. O sea, la gente que vive como nosotros, es decir, tú que estás escuchando en la radio y tú y yo que estamos aquí sentados, es menos del 4% de la población del planeta. Tiene la capacidad de tener la calidad de vida que nosotros tenemos. El resto del 96% se decide a sobrevivir. Si el 4% que tiene el premio y el privilegio de tener las vidas que nosotros tenemos no somos capaces de tomar medidas y de controlar para mejorar nuestro sistema social y vivimos inmersos en una sociedad de antidepresivos y ansiolíticos, digo, algo pasa.
Algo pasa, exactamente, eso es lo que pasa.
Y la respuesta estaría en educación. Definitivamente, si vamos a lograr un cambio social en nuestro planeta, va a venir a través de la educación y en crear mucho más conciencia en este 4% de que hay una responsabilidad de generar un cambio a nivel global.
Muy bien, una canción, un libro.
Una canción, puf, es que música toda, ¿eh? O sea, desde el Adagio de Albinoni hasta Cher, pasando por Maldita Nerea, de todo. Un libro, varios. Me encanta la novela histórica y puedo recomendar el Viajero de Gary Jennings o la saga de Azteca. Pero hay un libro que yo le recomiendo a todos que se llama El Canto del Pájaro, que es de un cura que ya falleció, que se llama Anthony de Melo, un cura indio, que tiene la forma más simple de abordar en pequeñas historias temas de complejidad y profundidad impresionantes.
Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a dar unos datos biográficos para que el respetable conozca más a fondo a Franco Soldi. Nació en Perú en el año 73. A los 18 años escribió su primer seminario motivacional llamado Embestido de Poder. Por vez primera buscaba comunicar un mensaje a través del entretenimiento. A los 23 años, Franco creó su línea de seminarios Metamorfosis, basado en su filosofía de vida enfocada en el cambio constante. Más adelante, y como resultado del estudio de la forma en que la mente humana asimila información, Franco Soldi y su socio en México, Gabriel Guerrero, inventaron un innovador y eficaz medio de comunicación que decidió llamar Syncro, sonido e imagen neurocondicionante. No obstante, al inicio de su carrera también se dedicó como profesional al cuidado del cuerpo conduciendo programas televisivos de ejercicios en México. Franco Soldi es bilingüe, sus conferencias y cursos pueden disfrutarse en español y en inglés, da cursos por todo el mundo y ha compartido escenario con Gorbachev, Al Gore, Rigoberta Menchú, José Feliciano, José María Aznar, por ejemplo, y sus artículos han sido publicados en AOL, Terra, el Miami Herald, La Opinión, El Popular y muchos otros periódicos. Utilizando la tecnología 5, que se acomoda a la perfección a esta nueva era de la comunicación, Franco representa una nueva era del ser, una era de automotivación y autocuestionamiento. Tras haber inspirado a miles de personas de empresas conocidas como Coca-Cola, HP, GSK, Mead Johnson, Banco de Santander, ha decidido implantar Metamorfosis. Ahora tiene sus oficinas entre Madrid y Miami, donde reside desde hace 6 años en Madrid. Y en Madrid también ha creado en los últimos 2 años el sistema YPD, que es lo que estaba hablando él antes, Young Potential Development, que es un sistema por el cual y mediante cursos fomenta el desarrollo del potencial de las personas, jóvenes en su principio, y el despliegue de su talento desde el entusiasmo. Franco Soldi cuenta con más de 15 años de experiencia, ha impartido más de 250 conferencias con más de 50.000 personas y en 10 países y 3 continentes. Está casado, tiene 2 hijos y disfruta del golf, del aikido, del kickboxing, del cine, música, pintura y libros en general. Y hay una cosa que le gusta mucho, una buena conversación frente a una taza de café. Muy bien, Franco, ha sido un placer tenerte aquí y bueno, la verdad es que hubiéramos necesitado varias horas para tocar este tema tan interesante que es el de la comunicación y el de la educación. Pero bueno, el tiempo es el que tenemos y te tendremos que emplazar para una nueva entrevista dentro de unos meses. ¿Qué te parece?
Solo le quiero dejar un consejo a la gente. Pongan pausa de vez en cuando, es bueno poner pausa. Vamos a toda velocidad y a toda prisa, ¿hacia dónde? ¿No? A veces es necesario pararse frente a un espejo, quitarse la ropa, mirarse desnudo y entender quiénes somos y hacia dónde vamos.
Muy bien, pues muchas gracias y buenas noches.
Un placer. Gracias, Jorge. Chao.